to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en el tiempo de tertulia. Unai Aedo, ¿cómo estás, Unai?
Muy bien, muy bien.
Qué alegría me da esto. Sí, será, sí. Será por la primavera que tenemos, María Silvestre.
Bueno, buenos días.
Será la primavera, ¿no?
Será, a mí que salga el sol me gusta.
Y Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Hondo.
Bueno, pues voy a, sí, que te acerques un poco al micro. Y por otro lado, bueno, voy a invitar a los oyentes a que participen a través del 688. 88 77 88, y nos vayan dejando comentarios en el día de hoy. Bueno, un día en el que las miradas siguen puestas en lo mismo, ¿no? En muchas de las del panorama internacional, de todo lo que está sucediendo, donde Estados Unidos y Rusia pues van a su bola, el resto del mundo no importa, ni siquiera aquellos que están implicados directamente en la guerra, como es el caso de Ucrania. ¿Qué vamos a hacer? O sea, los demás somos convidados de piedra. Aquí no hay mejor figura.
Bueno, yo creo que hay que criticar duramente la actitud de Estados Unidos y de Rusia.
Pues que somos convidados de
piedra. Pero hay que incluir en esa crítica a la actitud de Europa desde el principio de esta crisis, sí, etc. O sea, Europa ha estado missing, Europa no tiene iniciativa, no tiene capacidad de influir, y ahora se queja de que no la incluyan en los órganos de decisión. A mí, o sea, me parece una aberración lo que están haciendo los Estados Unidos y Rusia. Pero quiero decirte, yo incluía una crítica también para la actitud pasiva de Europa durante todo este conflicto. Europa se ha quedado sin iniciativa, se ha quedado sin fuerza, se ha quedado sin voz, ha tenido una actitud remisa con respecto a la guerra, y ahora no puede reivindicar protagonismo, ¿no? Ojalá se hiciese un planteamiento mucho más realista, mucho más ético, mucho más equilibrado, para intentar solucionar un problema gravísimo, ¿no? Pero quiero decirte que no vamos a cargar todo sobre esas personas abominables que son Putin y Trump. También Europa tiene su parte de culpa.
No estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Europa mucha, vamos.
Bueno, yo, sin desdecir lo que supone Europa o el papel de Europa, pero también hay que tener en cuenta que la posición de Europa con respecto a Ucrania, la invasión de Rusia, es decir, tampoco era tan fácil, ¿no? Militarmente hablando, apoyar a Ucrania teniendo a Rusia enfrente. Es decir, que ahí hay un riesgo real, ¿no? De confrontación militar. Eso no quiere decir que Europa no haya sido, vamos a decir, como blanda o haya estado desunida, no solo en el caso de Ucrania, en el caso de Palestina y en otras, ¿no? Muchos, ¿no? Contextos internacionales o conflictos internacionales. Pero a mí la posición que está teniendo ahora Estados Unidos me parece muy irresponsable y además hasta indecente. Es decir, las declaraciones el otro día del vicepresidente norteamericano, después de haber estado hablando bilateralmente con Putin, excluyendo a Ucrania y Europa, va y dice: Europa tendrá que estar, y la siguiente frase es: porque tiene aranceles o porque le ha puesto a Rusia determinadas restricciones económicas.
Las sanciones,
¿no? Esa es la razón por la que Europa tiene que estar en la mesa. Me parece insultante, muy insultante, ¿no?
Y luego
lo que supone de peligroso a nivel de geopolítica mundial, porque claramente si esto sigue así, estamos en un cambio de era muy importante a nivel geopolítico, es que Estados Unidos y Rusia se pueden sentar perfectamente, lo decía el otro día Álvarez, el ministro de Exteriores español, pero claro, lo que no pueden hacer es pretender resolver ellos solos esta cuestión. Pero claro, se han sentado y no solo han hablado de Ucrania, han hablado de eliminarse, ¿no?, las sanciones mutuas y colocar embajadas en ambos países, empezar a tener relaciones comerciales, es decir, que es mucho más complejo de lo que, ¿no?, así de lo que es el brochazo gordo. Entonces, es complejo, pero desde mi punto de vista, Estados Unidos, Trump en este caso, está actuando de forma sumamente irresponsable. Está desestabilizando lo que es el marco internacional y está cambiando las reglas de juego.
¿Y Rusia, que invade un país?
Pero es que Rusia ya lo venía haciendo y lo habíamos sancionado.
Político.
Claro, es que que Putin lo estaba haciendo mal, ¿no? Lo teníamos como claro, ¿no? Es decir, no se puede invadir un país No le puedes quitar territorio a un país. Pero viene Trump y no solo legitima la actuación de Putin sentándose a la mesa y negociando cómo van a acabar ellos dos con esa guerra, ¿no? Sino retomando las relaciones y cuestionando el papel de Europa. Entonces, sumamente irresponsable.
Y luego además está aplicando, el actual presidente de Estados Unidos es un empresario. Y está actuando como un empresario.
Un empresario. Solamente
está viendo beneficios,
un empresario,
los beneficios económicos para él y para su país, nada más. Para él o para los suyos, vamos. No, pero es que decía María, es que están hablando, no están hablando solamente de colocar embajadas, no, están hablando de negociaciones comerciales en material con recursos de materiales raros, está hablando de Alaska, claro, es como cuando habla de Gaza y habla para colocar ahí un resort inmobiliario, que no es la primera vez. Es que esto que ahora nos ha sorprendido de Donald Trump, ya lo dijo su hijo. En su momento, su hijo, en el anterior mandato, que estaba de representante internacional, ya había planteado el hacer ahí gestiones inmobiliarias, en la zona de Gaza. Claro, y el propio Israel ya había hablado de eso.
Ahí, en primer lugar, como bien decía María, ¿no?, que el tema es mucho más complejo y va más allá simplemente de la invasión de estos últimos años, ¿no? La cuestión allí, o ese conflicto allí entre Rusia, Ucrania y otros agentes, véase Estados Unidos o la OTAN o quien fuere, ¿no?, otros agentes de ámbito internacional, ya existía antes de la invasión. Que, por cierto, hemos visto cómo estos días el discurso de los medios de comunicación también ha cambiado. Ya no se habla de invasión, ahora se habla de guerra. Veremos a ver por qué, ¿no? Qué curioso, que ahora ya no se habla de invasión, sino que se empieza a hablar de guerra en los principales medios de comunicación. Que no es un tema baladí, desde luego. Bien, en segundo lugar, yo, fíjate, como decíamos el otro día, ¿no?, es que estamos muy preocupados por lo que hace Trump. Bueno, lo que haga Trump, allá lo que haga Trump. A mí lo que me preocupa como ciudadano de la Unión Europea, ¿no?, y de Euskadi, es qué está haciendo la Unión Europea. Porque efectivamente, es que yo no diría que en estos últimos años de conflicto armado, digamos, ¿no?, de conflicto bélico, la Unión Europea ha estado impasible o ha permanecido impasible, sino que todo lo contrario. Lo que ha hecho ha sido seguir los mandatos de la OTAN y de Estados Unidos principalmente. Veremos a ver también en estas negociaciones cómo queda, ¿no?, esa relación que se había visto deteriorada con Rusia, porque precisamente a Estados Unidos no le interesará seguramente que en un futuro cercano, ¿no?, la Unión Europea vuelva a tener vínculos económicos sólidos con Rusia, ¿no?, y perderlos precisamente con Estados Unidos, que es lo que había conseguido la administración de Biden tras la invasión. Y por último, el papel que tenga que jugar de aquí adelante la Unión Europea, pues efectivamente vemos que la Unión Europea es que no tiene ningún tipo de fuerza de negociación en temas de geopolítica o en temas de política internacional, ¿no? Vemos como hoy en día también, ¿no?, la Organización de Naciones Unidas tampoco, o no se le está dando tampoco ningún tipo de relevancia, ni al Consejo de Seguridad, ni prácticamente nada, ¿no? Estamos moviéndonos otra vez en una política internacional y una geopolítica de los países que viene a ser Rusia, Estados Unidos y otros más, ¿no? O sea, ahí se ha movido también un poco esa cuestión de la negociación entre países y cómo se negocian las cosas a nivel mundial. Se ha visto en estos años completamente. O ahora vemos cómo precisamente aquellos que decían no de un mundo multipolar o como le quieran llamarlo, en el que hay grandes actores como Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, pues vemos que efectivamente esa gestión de las problemáticas a nivel internacional es la que se está dando. Veremos a ver en esa nueva forma de negociación política a nivel internacional qué papel toma la Unión Europea, porque efectivamente parece lo que tenemos ahora sobre la mesa es que la Unión Europea no pinta prácticamente absolutamente nada, ¿no? Veremos a ver también cuáles son, y ya con esto termino, veremos a ver cuáles son también las condiciones y las cuestiones que negociaron al dar créditos o al mandar armamento a Ucrania, ¿no? Porque aquí no creo que nadie regale nada, ¿no? Porque el mensaje está muy bien, pero no creo yo que tampoco que los países de la Unión Europea pues hayan entregado todo ese material a cambio de nada, ¿no? Y de ahí vendrá precisamente esas negociaciones que serán muy complejas y que atañen a muchos actores, ¿no? Aunque ahora mismo solo estén, ¿no? En todos los sitios solo estén Rusia y Estados Unidos, como serían los únicos que involucrados, digamos.
A mí hay cosas que me parecen absolutamente escandalosas y denunciables. O sea, que Rusia haya amenazado con la bomba atómica en la guerra de Ucrania me parece una cosa abominable, abominable. O sea, esa es la guerra de, o sea, la actitud del león contra el corderillo. Bueno, hacer lo que os dé la gana, que si la guerra se me pone mal, yo os recuerdo que tengo la bomba atómica. Eso me parece, se hace que es... O sea, criticamos a Trump, pero Putin y sus adláteres también son absolutamente abominables. O sea, amenazar en este momento con la bomba atómica por un problema interno de ellos me parece abominable. Yo estoy de acuerdo con lo que decía María. Eso es un cambio de ciclo. Un cambio de ciclo, bueno, vamos a ver. O sea, tampoco Trump va a ser eterno. Yo creo que Trump, si sigue por este camino, no va a tener un futuro político muy importante, ¿no? Y después, Estados Unidos no debía olvidar que su poder político y estratégico en el mundo depende muchísimo de Europa. O sea, si a Estados Unidos y Europa le retirase las bases militares que tiene en Europa, el poder político y el poder de influir que tendría Estados Unidos en el mundo perdería muchísima fuerza. O sea, Europa también tiene sus bazas. Lo que pasa es que es una baza que está plegada a la política de Estados Unidos. O sea, imaginémonos que Europa dice, bueno, bien, usted no me llama, pues bueno, vamos a negociar nuestras bases militares. No sé si le interesa mucho Europa, pero es una baza que tiene importante. Entonces, Estados Unidos perdería su liderazgo mundial, en cierta manera, su sistema de defensa, que se basa en parte en que Europa es aliada de ellos.
Pero yo sí creo que se está cuestionando el marco geopolítico, porque la postura de Putin, pero la postura ahora de Trump, está ninguneando todos los marcos internacionales, incluso están ninguneando el derecho internacional. Entonces, el cuestionamiento de todo marco moral o normativo internacional, incluso el cuestionamiento de las instituciones supraestatales, implican volver a lo que se conoce, ¿no?, en relaciones internacionales como la realpolitik, y olvidar, ¿no?, esas posibilidades de establecer marcos supraestatales, ¿no?, de mediación, de conciliación, de encuentro, ¿no? Y eso lo están haciendo. Entonces, yo no sé si es una cuestión que va a durar solo el ratito que esté Trump o es algo que se va a institucionalizar, porque para Estados Unidos puede ser una posición mucho más cómoda, ¿no?, colocarse ahí. Yo tengo dudas realmente sobre que las medidas excesivamente proteccionistas basadas en aranceles económicos sea algo que Trump pueda mantener en el tiempo, porque es que perjudica también a su propia economía. Es decir, el resto de los mercados no se van a quedar impasibles. Es decir, que Trump diga, voy a subir los aranceles, no quiere, la respuesta que va a obtener es, muy bien, nosotros también vamos a subir los aranceles a los productos norteamericanos. Entonces, ahí creo que el proteccionismo económico es algo que en el corto, medio, incluso largo plazo, no beneficia a las economías, ni siquiera a la norteamericana. Ese afán de... Y cuando el Trump, ¿no?, en el discurso MAGA, ¿no?, de Make America Great Again, que tiene gracias que hable de América, y son Norteamérica y un trocito de Norteamérica, es decir, no representan, ¿no?, a todo el continente. ¿A dónde quiere volver? ¿No? Es decir, ¿a qué modelo? Es decir, volver a hacer a Estados Unidos grande, ¿qué significa? ¿Volverse a posicionar políticamente o geopolíticamente como un líder mundial? Pues como tú decías, es decir, Europa está llena de bases militares. El mercado norteamericano necesita de Europa. Decía, Europa juega un papel pequeño. Europa juega un papel pequeño no porque Europa no tenga poder, porque Europa tiene mucho poder político y económico en el mundo. Es decir, es la zona del planeta más desarrollada y hay que defender ese modelo de desarrollo político-económico que es mucho más igualitario que cualquier otro modelo. ¿Cuál es el problema que tiene Europa? Que está dividida. Y que están surgiendo los partidos de extrema derecha con el riesgo, ¿no?, de aliarse o de legitimar o de apoyar lo que Trump venga a decir, incluso en contra de los intereses europeos. Es decir, que ahora mismo Vox en España o el propio partido de ultraderecha en Alemania con elecciones en domingo, el próximo domingo, que tiene a Elon Musk haciéndoles la campaña, no se den cuenta de que ese discurso proteccionista norteamericano perjudica tanto a Alemania como a España, es una incoherencia grandísima. Entonces, el riesgo yo creo que tiene Europa ahora mismo es a ver si va a ser capaz de unificar una postura y a ver si va a ser capaz realmente de ejercer ese cordón sanitario y evitar que la extrema derecha posicione o lidere lo que es el mensaje, el discurso, el relato de la postura de Europa en este conflicto y en otros muchos,
¿no? Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, respecto a la Unión Europea, no solamente está dividida, sino está dormida. O sea, que nos haya costado tanto seguir avanzando hacia la Unión Europea en política fiscal, en política de defensa, en política, incluso en estructura política, lo que había, que el presidente sea hoy el presidente de Hungría, sea el presidente de la Comisión Europea. O sea, me parece que es una estructura todavía muy poco democrática que se ha adormilado en su proceso de reconstrucción europea. Ya sé que es un proceso difícil, que necesita pasos lentos y seguros, pero a mí me parece que Europa, ha decepcionado el proyecto europeo. O sea, si esto sirve para acelerar y despertarnos y decir, oye, este proyecto político que tenemos claro hacia dónde tenemos que caminar, hay que hacerlo más rápido y más eficaz. Eso en primer lugar. Después la ONU. La ONU también, es otra institución creada después de la Segunda Guerra Mundial, que está inservible. O sea, es necesaria, y hay que apoyarla. Pero vamos a ver, es que se ha quedado en unas estructuras absolutamente paralizantes. Todavía tengan derecho de voto los cinco esos países. Y que las decisiones de la ONU prácticamente no tengan una eficacia mundial. Porque dice la ONU, y jiji, jajaja, seguimos todos. Rusia sigue con su todo, Israel sigue con lo suyo. Vamos a ver, pero ¿qué fuerza tiene la ONU para no parar a un Estado que pertenece a ella, como es Israel, para no parar y decir, está haciendo un auténtico genocidio? Y no tiene capacidad. Entonces, oye, esa estructura o la cambiamos, la actualizamos, la dinamizamos, la hacemos más potente, o hay que cambiarla.
Creo que los que tienen derecho a veto no están por la labor. Me da la sensación, creo que no tienen ganas de perder el privilegio.
Es que eso es lo que les planteamos el derecho de veto.
Que no quieren, perder el privilegio.
Pues es que eso es lo que les planteamos el derecho de veto.
Que sí, a ver, sí, porque, sí. Ironía lo que te pongo yo encima de la mesa.
Y después hay otro fenómeno que es muy curioso, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con María en esto del cambio de ciclo. Lo que pasa es que no veo muy claro esos cambios de ciclo hacia dónde van.
¿Hacia dónde nos llevan?
¿Eh?
¿Qué eso? ¿Que hacia dónde nos llevan?
Claro.
¿Hacia dónde nos llevan?
Yo creo que nos llevan cuestionamiento de todo el marco supraestatal, la afirmación de los estados soberanos, pero es muy peligroso que nos estemos saltando que estemos legitimando, normalizando el obviar cuál es el marco jurídico y ético y moral universal del que nos habíamos dotado, ¿no? Y que nos había permitido décadas de paz en Europa y en el Occidente, que no en el mundo, ¿no? Y me parece muy arriesgado.
Sí, estamos legitimando las autarquías, incluida la de Donald Trump, porque habrá llegado con votos al gobierno, pero yo tengo muchas dudas de cómo se maneja ahí.
En este cambio de paradigma, yo creo que tiene muy en cuenta a China, que antes hasta ahora tenía poca influencia, sobre todo en el campo económico, pero va a ser un líder económico. Y después yo creo que es el surgimiento de los países del tercer mundo, que los que se llaman tercer mundo, India, todo África. Eso de alguna manera, en este cambio de paradigma, hay que dar un protagonismo que hasta ahora no ha tenido.
Es que China lo va a tener. Y Trump tiene una mentalidad económica, claro. No tanto política.
Es
ve mercados, o sea, no...
Son intuiciones que se ven que están alumbrando hacia un nuevo modelo al que no nos estamos adaptando.
Yo soy bastante pesimista.
Pues no, el mundo siempre
pesimista.
El mundo siempre ha respondido bien con lo...
Sí, no, probablemente, y tenga resiliencia y estas cosas, pero yo soy muy pesimista. Actualmente yo soy, vamos, ¿por qué se entienden Donald Trump y Vladimir Putin?
Pues porque son los restos del antiguo régimen.
Porque tienen una concepción autárquica del gobierno.
Son restos del antiguo régimen.
Claro, o sea, a ver, tú por ejemplo, mucha gente confunde, ¿no? Rusia, Partido Comunista. No, a ver, el Partido Comunista en Rusia está en la oposición. Está en la oposición, ¿eh? Lo que representa Vladimir Putin no tiene nada que ver con el comunismo de la Unión Soviética, que mucha gente te lo mete por los... No tiene nada que ver con eso.
Sí, pero igual tiene más que ver con...
Es un autárquico, es un señor...
Igual tiene más que ver con el poder
del
Estado soy yo y el Estado manda...
Pues
y
tiene más que ver con la ultraderecha y el fascismo que con otra cosa.
Yeah. O con Lenin.
No, Lenin yo creo que no.
Lenin igual tenía más esperanzas puestas en la Revolución Social.
Sí, me da
hombre,
me da
ahí, que no. Ahí sí que es verdad que ¿por qué actúan así? Uno, porque saben que tienen poder económico y tienen recursos naturales y energéticos de sobra. Dos, porque saben y son conscientes de que tienen poder político, no solo a nivel estatal o nacional, tanto Trump como Putin, sino a nivel internacional. Y quizás eso es precisamente lo que falte a los líderes de la Unión Europea, que, como bien ha dicho María, la Unión Europea no es una serie de países que pasaban por allí, no, no, que tienen toda una historia y también tienen un poder económico, político, aunque quizá no en recursos energéticos, pero económico desde luego que sí, ¿no? A nivel mundial. Ahora bien, ¿tenemos una clase política en Europa que tenga esa visión de vamos a hacer valer el poder político, simbólico, etcétera, de la Unión Europea o de los países de la Unión Europea?
Es que la Unión Europea no tiene consenso. Si cada cual es una madre.
Pero es igual, pero me da igual de extrema derecha que liberales que de extrema izquierda. O sea, ¿de verdad cualquiera de ellos tiene esa visión sobre la Unión Europea a nivel global o internacional? Porque a mí me surgen serias dudas, porque con la administración Biden y todos los gobiernos que han pasado, la actitud ha sido prácticamente la misma. De hecho, lo que han hecho algunos países, véase, como Francia, con el caso de Macron, ¿no? Que nadie tiene que ver con la extrema derecha, creo yo, ha sido precisamente seguir esa política de yo, Francia, el gran pero, Francia, pero, ¿no? Históricamente voy a intentar solucionar el problema.
Pero lo que decía
María,
claro, de las Naciones Estado, pues siempre, es claro, que Europa no ha sido una...
Que están pensando también en esa política, pero que en la que Francia ya no tiene prácticamente, por ejemplo, Francia no tiene ningún tipo de poder a nivel internacional ya.
Pero Europa no ha sido un núcleo, no ha sido una pieza, una única pieza, ha sido un racimo donde había muchas uvas, o sea, uvitas de cada una a su bola, y la que podía aprovecharse de al lado crecía.
No, de la necesidad de virtud, es decir, que esa situación también no va, yo creo que va a provocar que Europa también acelere, ¿no?, sus posturas y tome determinadas decisiones porque está obligada a ello.
Es una Europa debilitada. Mira, es una Europa que hoy mismo están cuajados, porque ha anunciado Donald Trump aranceles a los productos farmacéuticos, a la automoción, a los sistemas, a los chips.
Ya, pero yo también, yo creo que eso Trump también lo está haciendo como decían, ¿no? Como elemento de negociación, para forzar,
claro,
¿no? Una negociación,
sí,
en otros términos,
sí, pero,
como hizo con México y Canadá.
Pero te cuaja.
Claro, no, pero bueno, esas, ¿no? Dice, pues pone unas fechas como abril, junio, las que fuere, ¿no? Y ahí se abre un proceso, entiendo, negociador, porque es que si no vamos a lo que decía antes, es decir, Trump no puede, o no debería, creo, económicamente hablando, generalizar esa subida de aranceles a todo lo que... económicamente importa el país, porque se va a ver perjudicada también sus exportaciones y va a haber limitado sus mercados. Entonces, yo creo que, o quiero pensar, ¿no?, que lo está planteando como órdagos en el marco de negociaciones más generales, y no digo que no vaya a poner aranceles, que los pondrá, pero que no van a ser en el, ¿no?, en el al nivel de lo que está anunciando.
Vamos a esperar.
Yo de todas maneras quiero saltar una importante aportación de Europa. Estamos criticando mucho Europa, pero Europa no hay que olvidar que Europa es un testimonio a nivel mundial, con todas las limitaciones de lo que voy a decir, tiene su tradición ética.
Sí, o sea, claramente.
Europa fue el que creó el estado de bienestar, la función de ayudar al débil. O sea, yo creo que Europa, en eso sí que somos sabios. Otra cosa es que en este momento no seamos muy conscientes o no estemos trabajando suficientemente esa baza, o esa baza a nivel económico es una baza que no gana en la mesa del juego. Pero yo creo que es una aportación muy importante de Europa, que debemos sentirnos orgullosos y que debemos seguir defendiendo y que sigamos aportando ese valor.
Vamos a hacer un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas unos días más. Lentes de contacto de uso anual monofocales y progresivas con un 20% de descuento. Y celebramos 38 años contigo con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista.
Mi persona favorita. En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10 Basauri. Regalos que ilusionan.
Loyu celebra el campeonato de pucheras de Euskal Herria el 1 de marzo en el frontón Zabaloetxe. Alubia roja, negra o pinta con todos los ingredientes para disfrutar de un sábado de campeonato. Más de 50 premios y la mejor música con bilbocheros y cresala. Euskal Herriko puchera lehiaketa. Loyu Koudala.
¿Esta toca? ¡No! ¡Una más! ¡Ya! ¡Ah! ¡La última!
Juega con responsabilidad. Retirarse a tiempo es una victoria.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal, mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. Teléfono 605-72-1775. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o alubiada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Muebles José Mari cierra finalmente el 15 de marzo por jubilación y os espera para que aprovechéis los descuentos en últimas unidades de colchones viscoelásticos, muebles auxiliares, sofás, butacas relax y mucho más. Muebles José Mari en Santa María 7 Casco Viejo de Bilbao. ¡Os esperamos!
Egunon Vizcaya.
Bueno, nos hemos puesto muy internacionales, pero que claro, esto afecta mucho, esto afecta mucho. Fíjate que yo quería haber metido también, y voy a meter a Javier Milei de por medio y las criptomonedas, que ya es el colmo ya de este mundo, es que se nos ha ido de las manos, ¿eh? O sea, estamos avalando además estafas continuadas y un mundo de la especulación absoluta. ¿Tú conoces muy bien el mercado, los mercados bursátiles?
Hace tiempo que me he perdido.
Te has perdido, ¿no? Y lo de la criptomoneda no te llegó ya.
No tengo ningún interés.
Ya. No, yo tampoco, ¿eh? Yo el único interés que tengo es que todavía en este mundo, pues por desgracia hay gente que se fía de estas cosas, piensa que va a pegar el pelotazo de su vida y le dan
más. Argentina no daría mucha importancia. Yo creo que
no es Argentina, que también sacó memes Donald Trump y sacó memes Melania.
Eso sí que es.
Y hay cerca de 50.000 criptomonedas donde la gente mete dinero y la pierde.
Argentina, los periodos económicos que han salido mal muchísimas veces, sí. Argentina ha seguido subsistiendo y eso sí. Ya se ha mirado. O sea, yo lo de Milei o lo de Lady, ¿cómo se llama este señor?
Sí,
Milei, dices, Milei, sí.
Pues no daría mucha importancia. Yo creo que es una anécdota desafortunada, pero bueno, pero lo importante es que se está generando, como decía María, se está generalizando un proceso, un sistema económico monetario.
Especulativo.
Monetario al margen de toda la legislación, de todo control legal.
¿Cómo? No hay control, si no tiene nada detrás.
Eso es preocupante. Sí.
Si es simplemente que tú sacas una criptomoneda mañana, si te apoyan 2 millones de personas que meten dinero, la moneda crece. Ya está. Y de repente tú coges, vendes lo tuyo, la moneda baja. Te quedas con la pasta de todos y a correr. Ya está.
Eso no es así, pero bueno.
Sebas, es así.
Los mercados, Sebas.
Te digo que es así. Es lo que ha pasado en Argentina, ¿eh? En 48 horas han vaciado la caja de las 40.000 personas que habían metido dinero. Y en Estados Unidos hizo lo mismo la familia Trump.
Muy fraudulento. Y además, a mí en este caso me parece preocupante, porque además no le va a suponer ninguna sanción ni lo van a quitar de al frente de Argentina, pero es grave que el presidente de Argentina avale una criptomoneda que luego arruine a un montón de gente y enriquezca a cuatro, ¿no? Y que luego le hacen la entrevista y ves que está amañada con los medios de comunicación, ¿no? Que eso está como negociado y que no pase nada, ¿no? Porque, hombre, algo pasa, entiendo, yo no conozco bien la situación en Argentina, pero entiendo que a nivel social, ¿no? De comunicación y de percepción por parte de la ciudadanía, eso tiene que hacerle daño a Milei. Es decir, quizá no le haga daño, ¿no? Porque no lo van a llevar a ningún juzgado ni lo van a castigar por esta prevaricación, pero Socialmente tiene que hacerle daño, como le puede estar haciendo daño, ¿no?, todos los recortes y todos los ajustes que está haciendo del Estado y que está empobreciendo a muchos sectores sociales del país. Es la pequeña esperanza que tengo también con Trump, ¿no?, que pase el tiempo y que la sociedad norteamericana, una parte importante de la sociedad norteamericana que le votó, se dé cuenta de que no votaron por sus propios intereses. El otro día vino una entrevista también de un venezolano norteamericano, ¿no?, que estaba desencantado por haberle dado el apoyo a Trump, porque ahora Trump está, ¿no?, repatriando a la gente a Venezuela. Digo, ¿pero qué esperaban? No, pero bueno, la pequeña esperanza es que la gente en 4 años, y si puede ser un poquito antes, mejor, se dé cuenta en Argentina o se dé cuenta en Estados Unidos de que esos gobiernos que han elegido en realidad gobiernan para sí mismos, no gobiernan para la ciudadanía.
Pero Trump ha vuelto después de 4 años, ¿eh?
Sí, sí, me consta, y con más fuerza. Pero se ha rodeado de millonarios, es decir, está actuando. Realmente estas medidas económicas que quiere promocionar, ¿no?, ¿van a suponer un impacto o van a reforzar o van a mejorar la calidad de vida de ese votante del Partido Republicano que vive en el centro de Estados Unidos, ¿no?, que tiene una economía mucho más basada en el ámbito industrial, en el tema de la ruralidad y demás? ¿Realmente van a percibir mejoras en su vida personal? ¿Realmente va a suponer, ¿no?, la política migratoria va a liberar de los miedos que tienen las clases medias desclasadas de la pérdida, ¿no?, de beneficios y privilegios? Pues yo he dicho que era mi pequeña esperanza, ¿no? Es decir, que dejar, ¿no?, que sean conscientes de que realmente para quienes gobiernan es para sí mismos, y que no tiene un efecto directo en el bienestar ni en la calidad de vida de la ciudadanía.
Yo
he dicho pequeña.
Sí, vale, pequeña. No, yo, tal y como están las cosas, no. Es que no hago más que ver aquí noticias. Vuelvo otra vez con Trump. Trump ha echado a todos los fiscales de la era Biden. O sea, está arreglado el problema. Todos los que le perseguían, claro. Todos los a la calle. Es que, no me digas que no funciona como una especie de dictadura.
Claro, es
pero es bueno, eso es Estados Unidos. Va con un aval, Unidos, con un aval democrático, con, ¿eh?, pero funciona como una. Como una...
El país más democrático de, ¿no?, sí, sí, de la Tierra.
Y supuestamente lleno de, ¿no?, de control. Sí, lo que pasa es que ahora tiene el Senado y tiene el Congreso. Entonces tiene mucho poder Trump en Estados Unidos ahora mismo.
Os voy a contar una cosa, porque es que la entrevista de Javier Andrés me ha dejado, no descolocado, pero en cierta medida sí. Porque claro, aquí tenemos un problema ahora mismo, ¿no? Los aranceles de Trump van a afectarnos a sectores industriales como el nuestro, tenemos muchos huevos puestos en la cesta de la automoción, y ahí esto puede ser, con los aranceles anunciados para abril, pues seguro que esto va a tener una afectación, ¿no? Claro, y hemos empezado a hablar ya de la descarbonización, que claro, la sensación que tiene o que plantea el Partido Popular es que nos hemos pasado de frenada con la descarbonización, y claro, dices, mientras Asia y África hacen lo que les da la gana, nosotros, claro, nos hemos puesto puros y queremos que descarbonizarlo lo antes posible, y estamos afectando a nuestra economía. Uy, yo no sé, ya sé que esos mensajes, ya sé que algunos los están poniendo sobre la mesa, pero yo no sé si somos conscientes del riesgo que tenemos. A mí, aunque no lo hagan los africanos o los asiáticos, tenemos un problema, ¿eh?
Sí, además, y a mí
medioambiental enorme.
Un problema que la derecha, porque la extrema derecha lo está diciendo, ¿no? Es decir, una forma también que tiene de conectar con esa, no decía, esos miedos, ¿no? Y esas personas que vivían igual en la incertidumbre, en la precariedad, ¿no? En esas reconversiones industriales, la extrema derecha claramente está apostando por ese discurso, y lo ha hecho también Trump, ¿no? Es decir, cuando hablaba creo que fue en el discurso de investidura, ¿no?, que hablaba de recuperar todo la forma de generar
el fracking.
Es decir, que eso lo está...
Perfora,
eso
decía,
es, ¿no? Eso es que no me salía el verbo. Pero es un riesgo grave. Es decir, yo entiendo que hay diferentes velocidades, que no le puedes exigir a África o a determinados países de Asia o Latinoamérica que se pongan a los niveles de Europa a la hora de descarbonizar. Porque claro, es verdad que Europa tiene una posición más cómoda en el sentido que ha generado un crecimiento económico en base a esa industria contaminante, pero ahora tiene la capacidad, o debería tener la capacidad, ¿no?, de generar también un crecimiento económico que se fundamente en energías renovables o en energías verdes. Y ese tránsito que Europa está en posibilidad, en capacidad de hacer y que beneficia al planeta, es verdad que no se lo puedes exigir al mismo ritmo a otros continentes o a otros países, ¿no?, que están en otro proceso del crecimiento. Pero lo que no se puede, yo creo, no se puede o me parece mal a mí que se haga desde este primer mundo, que sí puede hacer una inversión en energías verdes sin perjudicar económicamente, ¿no? Es decir, hacer una transición económica en ese sentido, volver atrás es un discurso hipócrita, es falso y además es antisolidario y negacionista del cambio climático. No es sumarse a los postulados de la extrema derecha que vienen a negar que realmente estemos ante un cambio climático y que realmente el planeta esté en riesgo. Y eso sí me parece preocupante, porque es fácil colocarse ahí, ¿no? Porque es más fácil asumir que no tienes que perder determinados privilegios o que no tienes que hacer un esfuerzo porque generar un cambio, ¿no? En la promoción, en cómo generas esa energía, ¿no? Y cómo la haces sostenible económicamente, y es más fácil decir no nos preocupéis, que vamos a seguir, ¿no? Basándonos en la carbonización, y vuestros empleos no van a estar en riesgo y esta industria no va a estar en riesgo. Eso es falso y es engañoso, ¿no? Y me parece muy irresponsable que partidos como el Partido Popular se apunten a ese discurso ahora.
No, y es engañoso precisamente porque partidos como el Partido Popular, ¿no? Pues bien han criticado esas medidas, pero luego las han dejado, véase las zonas de bajas emisiones, no en grandes ciudades, véase el caso de Madrid, ¿no? Entonces, pues si tienes esa postura, luego, ¿no? Llévala a cabo, ¿no? Que luego eso es lo que crea luego también esa desafección ciudadana, que quizás luego pueda terminar, ¿no? Llevando a votar a otros partidos más al extremo, ¿no? Precisamente. Y en segundo lugar, efectivamente, como bien dices, María, ¿no? Es que volver a la industria, ¿no? A esa industria que tuvimos. O sea, hoy en día, por mucho que quitarías esas medidas, que nos diga el Partido Popular o quien sea, ¿no? El que tenga esas ideas, otros partidos, ¿cómo va a traer de vuelta también toda esa, ¿no? Porque entiendo que esa idea de no descarbonización traería consigo una idea de volver a reindustrializar, ¿no? Euskadi o Bilbao o lo que fuere, ¿no? ¿Cómo van a llevar a cabo todo eso? Porque efectivamente, la política económica a nivel mundial y a nivel de Euskadi, pero sobre todo a nivel mundial hoy en día, no tiene absolutamente nada que ver con la de los años 30, 40, 50, 60 o 70, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Por tanto, efectivamente, aunque volveríamos a esa industria seguramente no volvería aquí ni volvería a generar esos puestos de trabajo, ¿no? Que al final no es todo, si hacemos esto, viene después, ¿no? Otra vez ese mundo idílico de los 50, 60, del desarrollo, etcétera, ¿no? Y por otro lado, sí que es verdad que aquí habría que hacer una crítica, y es la visión que quizá tenemos aún desde los países occidentales sobre la transición ecológica y tal, que también había que hacer una pequeña crítica, ¿no? Porque mientras que aquí efectivamente estamos descarbonizando, quitamos coches, etcétera, que efectivamente ya son medidas que afectan directamente al ciudadano medio, ¿no? Véase, usted ya no puede entrar con su coche de hace 15 años en el centro de Bilbao, ¿no? Ya afectan directamente a las clases medias, trabajadoras, etcétera, sobre todo, ¿no? Que igual no pueden acceder a comprarse un coche eléctrico. Ahora bien, queremos sustituir esos coches gasolina, diésel, etcétera, por coches eléctricos, ¿no? Para tenerlos en nuestras ciudades, verdes, ecológicas, maravillosas, ¿no? Ahora bien, ¿de dónde vienen precisamente todos los materiales para fabricar esos coches, o dónde se fabrican esos coches? Pues claro, lo que este señor se olvida es que efectivamente esos países tienen más emisiones precisamente de CO2, etcétera, ¿no? Y contaminan más porque seguramente toda la producción de todos aquellos productos que consumimos en los países occidentales muchas veces se están fabricando allí y se están sacando los materiales de minas o no, veas el litio, coltán, etcétera, ¿no? De esos países, de África, Asia, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí que también volvemos a esa doble visión, ¿no? Sobre la transición ecológica de que tenemos desde Occidente, ¿no?
Vamos a hacer un paréntesis, venga, continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Descubre la aerotermia con Inser SL. Más de 35 años optimizando tu consumo energético. Controla el confort de tu hogar de forma eficiente y desde tu móvil, reduciendo gastos y cuidando el medio ambiente. Servicio en toda Vizcaya. Llámanos al 670-403-141 y mejora tu hogar con Inser SL.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
En Vulcanizados José, cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
Construnueva, especialistas en rehabilitaciones integrales, rehabilitación de tejados, fachadas, reformas de baños y cocinas con más de 10 años de experiencia. Si buscas calidad y profesionalidad, somos tu mejor opción en Iparraguirre Torbidea 54, Leioa. Llámanos al 641-659-357 y transforma tu hogar con Construnueva.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
MS Estética Avanzada, centro ideal para el cuidado de tu cuerpo y piel, con una amplia gama de tratamientos. Pon tu piel a punto con el tratamiento Drenomadero, con maderoterapia y manta sauna, fortaleciendo tu sistema inmunológico, disminuyendo el estrés, mejorando la calidad de tu sueño y mucho más. MS Estética Avanzada, en Pérez Galdós 1, Bilbao. Teléfono 699-370-282.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos, nada, si estamos prácticamente ya al final de la tertulia. Os iba a sacar algunos asuntos más que teníamos por aquí de por medio, pero bueno, me ha llamado mucho la atención hoy un titular del diario El Correo. No sé hasta qué punto realmente puede representar lo que ahí dice. Educación retira dos materias en el próximo examen de la ESO tras los últimos resultados. La evaluación bianual excluye la prueba de ciencias, que registró los peores resultados, y la de inglés. Hombre, si nos quitamos lo malo, yo si me quitáis lo malo acabo siendo un Adonis. O sea, ¿qué quieres que os diga?
A ver, no sé, el titular. habrá que contextualizar.
Si me vas quitando lo malo, me vas quitando los kilos, los años.
Te estoy viendo como Adonis.
Claro,
claro, es como, ¿qué tal estás? Quitando lo malo muy bien.
Quitando lo malo, estupendo. Claro.
No sé, ¿no? Habrá que contextualizar ese titular. Yo desconozco, pero no me parecería una frivolidad hacer ese tipo de trampas en el solitario, si fuera cierto.
Sí, sí, yo tengo que leérmela con detenimiento porque no sé hasta qué punto ha llegado ese terreno. Digo, me llama la atención. Pero sí es verdad que tenemos un problema educativo, y lo comentábamos el otro día cuando estábamos hablando de resultados. Es verdad que las pruebas de ciencia, fatal, pero también las lenguas, no solamente el inglés, castellano y euskera. Están mal en el sistema educativo. No están dando o no están propiciando unos resultados adecuados.
Hombre, Coldo, yo lo que pasa creo que es hay que contextualizarlo. No es lo mismo hacer un... Volviendo a la lengua, que es lo que yo conozco un poco más. No es lo mismo hacer evaluar la lengua en un sistema monolingüe, como era el que teníamos hace 30 años, que aquí todo el mundo hablaba exclusivamente castellano. Y en las escuelas estaba muy bien castellano, estaba muchas horas de castellano.
Acércate más, porque si no me van a echar.
No es lo mismo que en un sistema ideal, que es bilingüista o
trilingüista.
Claro, o sea, en un sistema bilingüismo no puedes mantener los niveles del monolingüismo y del bilingüismo. No puedes. O sea, evidentemente, si tú, yo prefiero una sociedad bilingüe a una sociedad monolingüe. Prefiero, para mí y para mis amigos y sociedad.
Yo también, sí, entonces, en eso estoy de acuerdo.
Pero entonces, si eso es así, tendré que aceptar que no voy a conseguir los mismos niveles en monolingüismo en castellano que lo conseguía antes, pero ahora el castellano tendrá que compartir con otros idiomas mi dedicación, mis horas de estudio y mis horas de clase. O sea que yo creo que esas preguntas hay que contextualizarlas mucho.
Yo creo que yo creo que es peligroso culpar al bilingüismo de determinados resultados, problema del bilingüismo, es un problema de en determinados contextos donde ese bilingüismo quizá es deseado pero es más forzado y puede limitar el aprendizaje de determinados grupos o colectivos de niños y niñas o jóvenes. No en otros contextos donde el euskera está normalizado y ese bilingüismo no implica un deterioro en el aprendizaje. Entonces, yo creo que también es importante, decías, ¿no? La contextualización y profundizar en cuáles son las causas reales, ¿no?, que están explicando estos malos resultados.
No sé, quizás lo que, como decía María, ¿no?, habría que ver el informe o quién lo ha realizado y qué cuestiones o qué dimensiones han analizado, porque claro, siempre parece que hablamos de evaluación de contenidos, ¿no?, cuando quizás el sistema educativo vasco en la actualidad, pues quizás se centre no solo en contenidos, sino también en desarrollar ciertas habilidades y capacidades en el alumnado, ¿no?, que no sé cómo se habrán medido, cómo se medirán o que quizás deberían de medirse también, ¿no?, esa serie de habilidades que tiene que desarrollar el alumnado.
Bueno, yo creo que no tiene nada que ver con el bilingüismo, porque muchas veces hay otros problemas que explican las situaciones, que lo explican, no solamente es un problema de idioma, es un problema también de que tenemos cada vez en el sistema escolar pues gente más diversa, con diversos grados de conocimiento. Y eso también te afecta, evidentemente.
A nivel de ciencia también hay que ver mucho la mecanización de los sistemas de ciencia. Yo creo que la gente ahora no aprende a hacer la raíz cúbica ni la raíz cuadrada, que aprendimos nosotros y nos gustaba un huevo.
Pero no sé para qué.
¿Eh?
A ver, que te diga.
No sabemos.
A mano.
Pero ahora
te lo da. No quiero parecer frívolo e ignorante. Pero las derivadas y los logaritmos a mí no me ha servido para nada. Para probar el examen aquel y se acabó. Punto, ya está, ya lo he aprendido.
Las derivadas sí te sirven, sí.
Pero para mi día a día ya sé que vosotros me lo solventan.
Yo con las derivadas y las integrales.
Tú sí, porque has trabajado con los números.
Son muy importantes. Lo que pasa es que el problema está que hoy antes lo tenías que calcular tú a huevo.
Claro.
Te lo da una maquinita en el
instante. Claro, hay que adaptar el conocimiento también a las nuevas realidades. Yo creo que es que muy importante trabajar la competencia de cómo hacemos un uso de la IA y de todos esos.
Yo creo que va a cambiar radicalmente. La inteligencia artificial debería cambiar radicalmente la forma de educar.
Claro.
Va a cambiarlo absolutamente. Sí. ¿Por qué? Pues porque nos va a proporcionar una herramienta con conocimientos, etcétera. Lo único que tengo que tener luego ya es capacidad crítica para entender y comprender lo que la IA me ofrece.
Fíjate,
y eso creo que es, y esas creo que esas materias, lo decía yo el otro día, esas materias no se están trabajando bien. No. Lo de la comprensión crítica,
porque está, porque es todo muy nuevo.
Están temblando, escuelas de traductores están temblando con
un montón de profesiones.
Claro, hay profesiones que están ahora mismo preocupadas.
Hay traducciones que son perfectas casi.
Sebas, que no te oyen nada. Y de todas formas, nos vamos a hacer. Nos vamos a casa. Sebas García, María Silvestre, Unai Aedo, que tengáis buen día.